Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Son las 5 y 8 minutos de la tarde, las 4 y 8 en las Islas Canarias, y nos están escuchando desde aquel maravilloso lugar, y no me dejará mentir, José Alejandro Vara. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Moreno te veo, ¿eh?
Pues diga, no será de andar buscándome la vida de calle en calle, ya sabes lo que es. Confío en llegar a alguna playa en algún momento.
Pero es cierto que la primera vez que te veo, menos moreno de lo que yo
es que
estoy.
Es que nos ha fastidiado, es que vienes ya de insulto. Esto es ya una agresión de morenez.
Bueno, espérate, que acabamos
muy
de llegar.
Muy guapa y bienvenida, dicho sea de paso.
Muchas gracias.
Te has sentado muy
gracias.
Bien las vacaciones.
Sí, la verdad.
Hay
es
que tomar más, que te sientan muy bien.
Es
sí,
verdad.
Sí,
ya
no, sí, sí. No le quedan ya.
Cayetano
bueno,
González, buenas
aquí
tardes.
Sondeando.
Buenas tardes, Nieves.
Estamos aquí
me quedan
sugiriendo
días.
Algunas.
Está un mes y medio fuera.
Pero sí, hombre.
No, por favor.
Desde mediados de junio, no la recuerdo ya, Nieves.
Pero vamos
ha
a ver, Cayetano.
Sandra aquí al pie del cañón.
Venga, Cayetano, no hagamos cuentas porque no vas a salir bien en estas cuentas.
A Nieves la echamos mucho de menos en el programa, mucho, pero también nos satisface un montón. Que esté fuera de vez en cuando, descansando de vez en cuando, un poquito.
Sí, hay que cargar pilas.
Se lo merece, que mira que verano tan largo bien. Le queda por delante a la pobre.
Anda, y lo dice Sandra León, que se va el viernes de vacaciones, fíjate.
Encima te lo estoy diciendo en serio, que te queda
que
mucho
bien,
por delante.
Mucho
por eso, Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pablo también nos va a abandonar de un día...
¿Cuándo? No, pero poco tiempo, poco tiempo.
El gobierno haga balance...
¿Y cuándo hace balance
el día
presidente?
31, el día 31, que a ver cómo el gobierno plantea presentar los presupuestos generales del Estado, que ha dicho Rajoy que va a ser el día 31. Por cierto, 7.000 millones de euros extra en las cuentas públicas a las comunidades autónomas. Todavía
porque
no
se
nos
acabaron
ha quedado,
los recortes, Pablo.
Todavía no nos ha quedado muy claro el reparto. Sabemos que un 11% va a ser a Andalucía, pero no sabemos muy bien. Habrá que ver la letra pequeña de esos presupuestos y a dónde van esos millones extra, a qué comunidades autónomas. Se presentan los presupuestos generales del Estado, pero también está la rueda de prensa balance de Rajoy. O sea, no sabemos muy bien cómo se va a articular, porque presentar los presupuestos no se puede hacer... Hombre, se tiene que entrar al detalle, tiene que hablar los ministros de Economía,
pero
de Hacienda.
Tendrá que ir Montoro a entregar el pendrive a claro. Posada, ese acto que vemos todos los años, ¿no?
En fin, vamos a ver cómo
que siempre
se
hace en septiembre.
En principio, el viernes 31 tenemos la rueda de prensa de balance de Rajoy.
Yo espero que todos los periodistas, como es el caso de Pablo Montesinos, que hacen información de gobierno del Partido Popular, el 15 de agosto, como muy tarde, siguiendo el ejemplo del presidente, estén de vuelta en Madrid para cubrir la segunda quincena de agosto. Lo digo sin acritud.
¿Pero tú crees que
bueno,
Mariano
el 16,
Rajoy...
el 15 es la Virgen. Pero...
¿Cuánto se suele coger el presidente del gobierno?
No, este año poco.
No, este año va a ser menos de lo habitual. Pero todavía no están confirmados cuándo se van a re... Para que se hagan una idea los oyentes, el último Consejo de Ministros es el 31, como estamos hablando. Se presentan presupuestos
viernes.
Y el presidente Rajoy hace su balance en la sala tapices de la Moncloa. Las reuniones del Consejo de Ministros, en principio, no se van a volver a celebrar hasta la última semana de agosto. O sea que tú ya lo fías pronto. Tendríamos un poquito más de descanso.
Tenemos tres semanas de
claro,
descanso.
Serían tres semanas sin
demasiado,
Consejo de Ministros. La cuarta semana ya habría Consejo de Ministros y esa cuarta semana sería cuando se tramitarían los presupuestos generales del Estado en las cámaras de representación y... ese último fin de semana sería el inicio de la precampaña en Sotomayor,
el tradicional
meeting
acto en el Castillo,
en Sotomayor,
¿no?
Por cierto, que ya no gobernaría el Partido Popular esa localidad, y de allí nos iríamos a ver Angela Merkel a Berlín. Esto no está cerrado, a ver si ahora estoy adelantando cosas que no debiera, pero el presidente del gobierno, su primer viaje estaría previsto para Alemania. Y, ojo, Merkel estaría buscando, sin recordar a los oyentes, que si el año pasado Rajoy llevó a la canciller alemana a Santiago de Compostela, pues la canciller estaría
donde
buscando
le prometió que el lindo
será... Exacto, estás muy bien informado.
Claro.
Le estaría buscando un lugar especial, pero ya no me voy a pillar más los dedos porque esta no es agenda de que esté todavía confirmada.
Pero vamos a ver, Pablo, o sea, yo admiro tu buenismo.
Hace un tercer grado cada vez
no,
que vengo
bueno,
a esta
pero,
mesa de debate.
No, es claro, que porque se está ganando el sueldo.
Le admiro por su buenismo, porque o sea, ha hecho una descripción de agosto como si estuviésemos en un país normal, en una época normal. Es decir, el 3 o el 4 de agosto, como tope, Artur Mas va a convocar unas elecciones plebiscitarias.
Ah, bueno, vale.
Y yo espero, porque además el presidente del gobierno no ha hecho más que decirlo.
Bueno, por cierto.
Sí, ese ya es un tema.
¿Cómo se adelanta Cayetano a los acontecimientos? Porque a tu derecha está Sergio Rodas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos va a contar lo que va a pasar, lo que ha pasado hoy y lo que va a pasar en Cataluña. De eso quiero que hablemos antes.
De acuerdo, pero lo que yo quiero decir es que Pablo no se puede ir con tranquilidad de vacaciones porque...
Sabiendo lo que tiene el presidente encima de la mesa.
No, que me vaya de vacaciones.
Claro, es que, amigo, es que hay que estar en primera línea. Entonces yo espero que el 4 de agosto se ponga en marcha la mecánica del gobierno para impugnar y parar unas elecciones plebiscitarias como nos ha prometido el presidente del gobierno. Con lo cual, sintiéndolo mucho, no le quiero aguar las vacaciones
bueno,
a Pablo.
En agosto habrá que ver.
Aprovecha los primeros días porque
si
luego.
Si el decreto de convocatoria de elecciones es un decreto que incluye alguna ilegalidad, si incluye alguna ilegalidad, será la abogacía del Estado. Y yo, a tenor de lo que ocurrió en la consulta, en la anterior consulta del 9N, quien compareció. En ese día no fue el presidente del gobierno, sino que fue el recién elegido ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Glorioso. Fue eso. También. Bueno, también al pobre acababa de llegar y le cayó el marrón.
Y menudo papelón. Y menudo papelón. Bueno,
esa salida en el Palacio de Justicia.
De Pablo y, forma.
Y después de estos previos...
Ahora, lo que no quiere Cayetano es que Pablo el pobre se tome unos días. O no sabemos si no quieres que se lo tome Pablo o que no se lo tome el gobierno.
Tú y yo que somos...
No termino de entenderlo.
Viejos roqueros del oficio, cuando hemos tenido que estar sin vacaciones.
Mira, yo no le haría pulso a Pablo sobre horas de trabajo porque nos gana a todos puntos.
Lo que ha de saber Cayetano,
porque
y tiene
él está
que...
obligado a seguir a Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno que más trabaja de los que conocemos las últimas 20 o 30 décadas.
Y eso ya en sí tiene un mérito increíble. Por eso me refiero a seguir a Rajoy. ¿Eh?
De todas maneras, Cayetano, para tu tranquilidad, te he de informar que yo veraneo en Marbella y allí está todo el Partido Popular en agosto, que para bien o para mal.
Empezando por la secretaria general y el presidente de honor.
Es decir, que algo...
Y que Pablo Montesinos, aunque se vaya de vacaciones, siempre tiene el móvil abierto.
No desconecta, no como
y
esos.
Y siempre van no a estar esos. Sus crónicas en Libertad Digital. Vamos. Y siempre va
y
a estar...
Y en la tarde de Víter.
Y un micrófono de radio que... Pablo, oye,
por
mira,
favor,
hemos
entra
oído
hoy,
esto...
Tal.
Mira, estoy de vacaciones tumbado en la playa y no me molesta. No, esa no es la respuesta de Pablo. Pablo siempre está dispuesto.
Oye, qué presión, madre mía.
Tenemos muchísimas noticias que comentar de aquí hasta las 7 de la tarde, que vamos a tener nuestra tertulia política, pero a las 4:20, 4:25 hablábamos con una concejal de Huesca y le preguntábamos por la situación de un abuelo con dos nietos que permanece desaparecido por las fuertes tormentas. Tenemos una buenísima noticia, Sandra.
Pues sí, es que la Guardia Civil ha encontrado con vida tanto al hombre de 70 años como a sus dos nietos de 14 y 12 años respectivamente. Al parecer se habían quedado en una zona complicada, bastante escarpada, y allí han sido localizados por el helicóptero de la Benemérita. Bueno, están sanos y salvos, parece que están bien de salud, y los pequeños ya han podido fundirse en un abrazo con sus padres que les estaban esperando, pues os podéis imaginar, con toda la ansiedad del mundo.
Bueno, pues esa es una buena noticia. La otra buena noticia que podemos contar también hasta ahora es que a las 5:16 de la tarde ya ha acabado el pleno de Carmena. Ya ha acabado porque a las 4 de la tarde también hablábamos con nuestro compañero, con Jorge Rivera, y nos decía que el pleno estaba previsto que comenzara a las 9. Al final Carmena, porque ya me agulió con Carmona, estaba en el despacho, que no se acordaba que a las 9 empezaba el pleno en el ayuntamiento que ella misma presidía.
¡Qué barbaridad!
Y se ha ido al pleno, han empezado el pleno, pleno caótico, sin respetar turnos de pregunta. Bueno, último punto en el orden del día, la moción que presentaba el Partido Popular para que se suprimiera la web de La Verdad. ¿Quién ha presentado la moción? Un concejal que estuvo aquí en estos micrófonos esta semana, Percival Manglano. Vamos a escucharle.
Esta web debe ser cerrada porque atenta directamente contra la libertad de expresión y de prensa en Madrid. Prueba del peligroso precedente que supone la existencia de esta web es el mensaje enviado en Twitter en el que pedía que se envíe a una dirección de correo noticias dudosas para rastrear su origen. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid usa la web, que habría que llamar Pravda 2.0, para promover una cultura de la delación entre los madrileños. Termino con una idea. El ninguneo que ha sometido el Gobierno al Partido Socialista ha sido cósmico, galáctico, interplanetario. Ha sido una cosa increíble. Si ustedes ahora...
Señor Percival, señor
si ustedes
Percival,
ahora
señor
votan Percival, en contra de la urgencia, si votan en contra de la urgencia de esta moción, como creo que van a hacer, es que Cagancho en Almagro va a ser un triunfador con respecto a ustedes.
Pero fijaros lo que ha pasado, porque estaba ahí Carmona o Carmena diciendo intentando señor Percival, intentando cortarle cuando estaba en el uso de la palabra, cuando no había cortado a ninguno de los oradores que habían intervenido antes que el concejal del Partido Popular.
Aparte que es una paletada llamar a un señor por su nombre, es decir, bueno, es propio de paletos. No, Percival es nombre de pila,
Carmena siempre
no
es de
apellido.
Tú
entonces, habla de tú con los madrileños, ya lo dijo.
Señor Pablo, señor José Alejandro, pues queda fatal.
O sea, ya dijo.
Señor Manglano.
Voy a hablar de tú a tú a los madrileños con el señor Percival incluido.
La abuela, como dice Federico, la abuela Carmena está cada día más chocha, ¿eh? O sea,
la abuela
no, yo
Carmena
creo que se puso nerviosa ayer, esta mañana, ¿no? Ha habido una especie de, es un quilombo tremendo el ayuntamiento, el pleno, el circo que se monta normalmente, el gobierno es que lleva, del ayuntamiento es otro circo, y a mí me da la sensación de que eso va a tardar 3 o 4 años para enveredarse.
Pero ella, en sí es un circo, porque el numerito de ayer en el Vaticano, vamos...
Bueno, y nada menos que en el Vaticano.
Preguntando
tampoco,
por qué...
Me pareció a mí,
Dilo.
Preguntando, que hay que preguntarse por qué los jóvenes
se van de putas,
sí. A mí me parece, vamos...
A ver, yo creo
la
que lo que tiene... La expresión
fallida,
es la,
pero menos
el, allí. El debate, porque ese era el tema, el debate era en profundidad, era un debate en profundidad, era sobre la prostitución, la expresión no es la acorde a alguien de la importancia y de la relevancia como es la alcaldesa de la principal ciudad de España. De todas maneras, con respecto al pleno, mi opinión es que lo que tendría que aclarar la señora Carmena es quién es la alcaldesa de Madrid. Porque yo, después de este desbarajuste, no sabes quién manda en el consistorio. Si Carmena, alcaldesa, es la que manda, o la portavoz Rita Maestre, que es después quien le corrige. Es que tú hoy escuchas a Carmena y hasta que no tenga el placet de Rita Maestre o la reprobación de Rita Maestre, no sabes a qué atenerte. Y al final estamos viviendo un inicio de legislatura en el Ayuntamiento de Madrid en el que los ciudadanos no saben si eso es un equipo, si esos son sectores diferentes que cada uno va por su lado. Ojo, que esto también genera inseguridad. Porque la palabra de la alcaldesa hoy vale prácticamente nada, porque se la corrige su portavoz. Porque es que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid recibe órdenes de alguien que no es la alcaldesa, sino que es Pablo Iglesias. Esto es grave, ¿eh? Porque al final, un empresario de Madrid se reúne con la alcaldesa para sacar adelante un proyecto y al día siguiente dirá, bueno, y ahora tengo que hablar con Maestre para saber si puedo sacarlo adelante o no, con independencia de la web, que es ya terrible, claro.
Tenemos noticias, Sandra.
Pues sí, la noticia la leo además en el diario El País. Dice que el ayuntamiento ha decidido finalmente aplazar a septiembre el debate sobre esta web de versión original, porque ahora Madrid y PSOE consideran que la proposición presentada por el PP y que ha sido apoyada en carácter de urgencia por Ciudadanos, pues no es urgente, así que pues
Carmona,
se aplaza el debate.
¿Carmona qué dice? ¿El papelón de Carmona?
Pues Carmona, llevamos toda la semana intentando hablar con el portavoz del Partido Socialista y
no se pone.
Bueno, en principio nos han dicho que a lo mejor el viernes podría intervenir en este programa, pero oye, tal y como
pero está haciendo un papelón Carmona terrible. Vamos, ya el papelón fue apoyar a Carmena, ¿no? Pero independientemente de que se lo ordenase o no se lo ordenase Pedro Sánchez, ¿no? Pero me parece que su futuro político lo está enterrando a paletadas en estas semanas y en estos meses.
El otro día
se lo cargarán los propios, además.
El
acabará
otro día,
mal
cuando,
con los propios.
Cuando entrevistábamos a Percival Manglano, le preguntaba si cree que el Ayuntamiento de Madrid tiene fecha de caducidad. Y no se atrevió, porque yo le preguntaba, ¿con un sí o con un no? ¿Me vale la respuesta? Y me dijo, es que no me atrevo porque no depende de nosotros, depende del Partido Socialista. Y hasta que el señor Carmona decida seguirle bailando el agua a la alcaldesa de la capital, el gobierno de Ahora Madrid, o de Podemos Madrid, o de como se llame el gobierno de Manuela Carmena, va a seguir ahí. Y los madrileños seguiremos padeciendo este
Yo creo
gobierno.
Que todo va a estar también muy unido a lo que pase en las elecciones generales y sobre todo quién gobierna en España después de las generales, ¿no? Entonces me imagino que las cosas se moverán en una dirección o en otra, dependiendo, ¿no?
¿Sabes lo que me da miedo? Que dicen que ahora mismo Podemos no quiere enseñar la patita antes de las elecciones generales, no vaya a ser que esto le pueda llegar a pasar factura después de las elecciones generales.
Menos mal que no quiere enseñar la patita.
Y menos mal que no quiere enseñar la patita, porque en algunos municipios estamos viendo no solo la patita, es que los estamos viendo ya con el cuerpo entero.
Vamos a ver, la concejala del Ayuntamiento de Alicante, esta señora que ha escrito blogs en el que quería atentar contra el rey, que dice que si es animalista, quiero decir, unas barbaridades.
Que si se encontrase con Celia Villalobos, que la mataba.
Pero vamos, es que, quiero decir, que es representante de uno de los principales ciudades de España, Alicante, que es una ciudad importantísima, un motor económico fundamental para la costa levantina española. Y, por cierto, una señora que es concejal de un gobierno del Partido Socialista. Que no nos olvidemos, porque es que para mí esto es lo más importante, que no nos olvidemos que estas dirigentes que ponen páginas web para señalar con el dedo a periodistas, que dicen que van a matar al rey y a Celia Villalobos, que van y que quitan la bandera de España, están ahí porque el Partido Socialista, que se envuelve en la bandera su líder nacional, lo ha querido. Por cierto, líder nacional que se envuelve en la bandera de España en Madrid, pero que la esconde en Navarra. Bueno, en Navarra es que se abstiene. En una votación en la que había dos opciones: o estar con los constitucionalistas o estar con los que quieren batasunizar Navarra. Y que en el País Vasco y que en Cataluña, como tú bien decías, esconde la bandera de España. Vamos a hablar, claro, es que estamos ante un escenario y vamos a unas elecciones generales en las que tenemos a unos radicales que dicen que no quieren enseñar la patita, pero que la enseñan. Porque quiero decir, hay que escuchar algunos vídeos de Pablo Iglesias hace tan solo unos años, diciendo barbaridades sobre la libertad de prensa, diciendo que había que volver
acabar a los medios de comunicación privados porque suponían un ataque a la libertad de expresión.
Y eso no hace tanto, hace meses de ello. Estamos ante unas formaciones radicales que, bueno, que ahora quieren ser más simpáticas, pero que son radicales. Estamos ante un Partido Socialista que le está dando el gobierno a esas formaciones radicales. Y ojo, porque pueden gobernar España dentro de 4 meses, ¿eh?
Claro que pueden, sí. No, a mí con relación a la actitud, esta modulación de Podemos, yo sí que lo advierto, que se advierte que lo están haciendo, quitando Monedero, que sigue a su bola y que sigue diciendo lo mismo que decía Pablo Iglesias hace un año con relación a los medios de comunicación, este debate de la web del Ayuntamiento. Pero sí que yo he oído en las últimas 24 horas declaraciones tanto de Íñigo Errejón como de Pablo Iglesias con relación a casi todos los temas de actualidad, porque están todo el día en las radios y todos los días con entrevistas, y sí que se advierte que están moderando la expresión. Sí, y sí, sí que es cierto, y sí que es cierto lo que dice Pablo, que a la vuelta del verano estos señores se meten en una campaña electoral, que con las ganas que tiene Pedro Sánchez de ser presidente del gobierno, vamos a ver qué tipo de relación o qué tipo de acuerdo o qué tipo de pacto pueden llegar a hacer, a consumar, pero la historia está ahí, y cada vez más cerca. Lo que pasa es que, claro, choca o te cuesta trabajo hacerte a la idea de que al final, cuando te dicen, no, es que en los sondeos Podemos pincha, no pincha, tal. Yo no lo sé. Al final nos movemos con lo que nos movemos y te comentan en el entorno en el que nos movemos y te comentan X cosas. Pero cuando sales fuera de Madrid, quiero decir, y empiezas a hablar, a Podemos, la verdad es que se le valora muchísimo más. Aquí vemos lo que tú dices de Alicante, lo que dice Pablo Alicante, lo que dice lo del tema del cachondeo del Ayuntamiento de Madrid y tal. Pero por ahí, estas historias no te creas tú que están tan claras, que todavía tienen esa pátina de tirón electoral que tenían hace 5 meses, para entendernos, hace 5 meses. De modo que ese desinflamiento que se está viniendo abajo el suflé de Podemos, yo no lo tengo
bueno,
tan claro.
En cualquier caso,
no lo tengo tan claro,
Alejandro,
¿no?
el problema de Podemos es que, desde el punto de vista electoral me refiero, es que su caladero de votos es en estos momentos el del PSOE. Entonces, en la medida que Podemos pinche, ojalá, el PSOE saldrá más fuerte, y viceversa. En la medida que el PSOE no recupere, eso significará que Podemos estará bastante bien electoralmente hablando, ¿no? La encuesta del País del domingo de Metroscopia iba un poco, bueno, en la dirección que yo creo que el Grupo Prisa desearía, que es un PSOE un poquito más fortalecido y un Podemos menos fuerte, más desinflado, pero lógicamente pactando entre ellos. O sea, yo creo que quien piense en estos momentos que si llegan o si pueden no pactan, y añadiendo si hace falta nacionalistas radicales tipo Esquerra, tipo BNG, tipo Compromís, es que no se ha enterado de la misa a la media, ¿no? Si es que lo acabamos de ver en las autonómicas, donde han podido han pactado.
Pero citaba Nieves Cataluña, pongámonos en el escenario de que estamos, de que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y tiene como aliados a aquellos que no defienden la unidad nacional, que no defienden la soberanía nacional, que no defienden que todos los españoles somos iguales y que todos los españoles tenemos que decidir lo que somos. Es que ese escenario puede llevar, puede que me puedan tachar algunos oyentes de catastrofista, pero puede llevar a la desaparición de España como hoy la consideramos y como hoy la vemos. Porque, claro, por mucho que Pedro Sánchez ayer en Cataluña dijera que va a defender la soberanía nacional, si tú, para mantenerte en la Moncloa y para sacar adelante unas cuentas, unos presupuestos, tienes que echar manos de aquellos que te dicen que no creen en España, la brecha se va a abrir. Es que es evidente.
Sí, Pablo, pero si es que ya lo han hecho. O sea, en Valencia, Ximo Puig, ¿con quién gobierna? Con Compromís. Sí, ¿qué es Compromís? Un partido nacionalista pancatalanista. En el País Vasco,
se ha
tejido una red de entendimiento PNV-PSOE, PNV-PSE, que se ha plasmado en las diputaciones forales y en ayuntamientos importantes, Vitoria, Bilbao, San Sebastián. El otro día estuvo Pedro Sánchez, como todos sabéis, en Ajuria-Enea con el Lendakari. Yo no tengo ninguna duda que si hace falta el PSOE pactará con el PNV, pactará con lo que quede o con lo que sea Convergencia dentro de unos meses, pactará con Compromís y pactará con Podemos. Es que yo no tengo ninguna duda. El actual PSOE y la actual dirección. O sea, yo no veo a Pedro Sánchez con el más mínimo sentido de Estado para decir, oye, no, con estos, como tú bien dices, no, porque estos nos llevan al precipicio de la ruptura de España y antes voy a un gobierno de coalición o como se pueda articular con el PP. Pues no lo veo. O sea, es que sinceramente
ahí está, yo creo, el movimiento de aproximación de nuevo de Felipe González, de aproximación hacia Mariano Rajoy, hacia el PP, que sí que en las últimas jornadas, iba a decir semanas, se ha producido y algún encuentro y alguna conversación sobre el particular, fundamentalmente a la vista de la reiniciación, claro, del lanzamiento de la deriva locoide de Artur Mas. Y esa es la única posibilidad que yo ahora mismo contemplo de que el PSOE vuelva a ser, en el sentido de la unidad de España, el PSOE con todas las letras, es decir, con la E incluida, el que ha sido, el que era y el que hay muchos votantes del PSOE que lo reclama y que lo reivindica. Pero si no, Pedro Sánchez está en avanzado estado de un zapaterismo, se le encuentra sumido en esa sensación de que cualquiera puede ser presidente del gobierno y él más que nadie, se mira al espejo cada mañana y va a ser presidente del gobierno, pactará con quien haga falta, y más allá, eso sin ninguna duda. Y hay gente en el PSOE que está claro que, viendo lo que se está viendo de Artur Mas, se pone primero lo de solucionar el tema de Cataluña, luego ya veremos a ver las generales, ¿no?
Como os veo con muchas ganas de hablar de Cataluña, y sigue aquí nuestro compañero Sergio Rodas, por cerrar este debate, Sergio, que hemos mantenido sobre Podemos, Pablo Iglesias, los medios de comunicación.
Nos va a hablar de Revilla y de las anchoas.
Eso lo vamos a tratar también luego. Pero comentaba José Alejandro Vara que habían modulado a lo mejor su discurso Pablo Iglesias
y Errejón, fundamentalmente.
Esta mañana, en la mañana, Rosana rescataba unas declaraciones de Íñigo Errejón. Vamos a recordarlas.
La izquierda tiene que empezar a pensar, por una parte, en una ley de medios, irla proponiendo, que esto vaya sonando, que vaya pensando que los medios, el espacio mediático es un espacio a asaltar y a democratizar y a quitárselo a los señores del dinero, y por otra parte, que empecemos a señalar la responsabilidad social que tienen los medios, como se ha hecho en otras latitudes, cuando mienten, cuando no dicen la verdad, cuando silencian una mayoría.
Declaraciones de Íñigo Errejón en La Tuerca.
¿De cuándo es estas declaraciones? Aproximadamente,
pues sí,
digo.
Pues si quieres te lo busco y te lo digo. Pero sí.
Yo le he oído esta
por el
mañana.
ritmo.
El ritmo iba muy acelerado cuando iba tan acelerado. Íñigo era muy joven.
Pero
entonces,
qué desagradecidos.
Ahora ya es un hombre mayor.
En la vida, hay un refrán muy popular. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y este chico es un desagradecido porque le debe todo él y su partido a dos televisiones privadas. La Sexta y La Cuatro. O sea, hombre, lo mínimo que pueden hacer es... en fin, y se las quieren cepillar. ¿O
y
qué?
Siguen señalando a los medios de comunicación.
A los medios privados.
La tonadilla de que ya no la dicen, ¿eh? Lo de responsabilizar a la... señalar la responsabilidad social de los medios. Eso era una tonadilla hasta antes de ayer. Ahora yo creo que solo lo dice Monedero. Pero eso evidentemente es un tic no solo bolivariano y chavista, sino que es un tic de leninista, marxista de toda la vida. La responsabilidad social de los medios hay que señalarlo. De ahí ya se pasa a la web de la verdad y de ahí ya se pasa este medio me gusta y este periodista no. Ahora, en esto sí que es verdad que se advierte que han suavizado el asunto. Y yo creo que desde Chiripas, desde Tsipras para acá, y fundamentalmente según va avanzando el calendario. No nos engañemos que Pablo Iglesias también quiere ser presidente del gobierno.
Declaraciones de 2012, Cayetano.
2012, pero quiero decir, estoy contigo, José Alejandro, lo están intentando y lo van a intentar. Van a intentar ofrecer su cara más simpática y, si es posible, pues en un barrio con gente humilde y, si es posible, parando un desahucio, que todo esto me parece muy bien. Pero la responsabilidad que tenemos los periodistas es de recordar este tipo de declaraciones todos los días. Porque si un político del Partido Popular hubiera dicho esto hace 3 años, ese político estaría completamente incapacitado a día de hoy para ser, no presidente del gobierno, para no ser nada. Porque hubiéramos tachado esas declaraciones de absolutamente grotescas, ese señor hubiera quedado completamente desplazado de cualquier organigrama de una formación política al uso y hoy no sería nada. Pongámonos en el papel de que Rajoy aboga por cerrar medios de comunicación privados. Es que Rajoy, vamos, no es que le hubieran pedido la dimisión, es que hubiera todas las formaciones políticas le hubieran pedido la dimisión. Habría habido huelgas generales y manifestaciones. Vamos a decir las cosas claras, que estas personas pueden gobernar. Y eso es lo que piensan. Que lo que pensaban antes no lo piensan ahora. Por supuesto que lo
claro,
piensan.
Pero...
Y a mí me da bastante rabia, y ya hablo como periodistas, que en un tema tan importante como es la libertad de expresión haya líderes de opinión y periodistas que le estén restando toda la importancia y que estén abrazando
y
las tesis de Podemos. Abrazando las tesis de Podemos. Y es tremendo. Cuando tú ves lo de la página web es un ejemplo, pero es que están las declaraciones de Pablo Iglesias. Quiero decir, que es que puedes ir a YouTube, Pablo Iglesias, periodistas, y lo ves. Y que eso no haya tenido una denuncia de todos los líderes de opinión y de todos los periodistas es gravísimo.
Pues no la ha tenido. Pablo, no la ha tenido, no la ha tenido. Ellos están camuflándose, ellos están modelando.
Con la convivencia de determinados colegas de profesión.
Del 80% de los compañeros de la profesión, el 80%, oye, hay que decirlo porque las cosas son como son. Desde la web de la verdad, aquí en Bajada, ya hay muchas máscaras fuera. Muchas máscaras que para algunos podrían ser máscaras, pero que ya lo sabíamos. Pero que... Es cierto que al modular, dice, bueno, está claro la hemeroteca, está claro que poniendo lo que se decía antes de ayer, por encima,
sí,
hace un año,
desde ayer,
todos sabíamos lo que estaban diciendo y lo que cómo sonaba eso a totalitarismo de la peor especie. Pero ahora, oye, aquí la memoria en la política es muy corta. Y ahora, claro, ellos que no son nada tontos, de verdad, que yo he oído a Errejón en las últimas 3 semanas, a lo mejor 5 veces o 6, porque además siguen insistiendo en todos los medios, y dices, oye, el que no se acuerde de La Tuerca y de la madre que los parió...
Y eso no lo
pues por eso
están...
estamos aquí nosotros.
Claro, esa labor es fundamental.
Comunicación.
Pero si no cuela, Pablo, es que cuela.
Y por eso yo decía que... y yo como periodista me quejo amargamente de que, a tenor de la gravedad de los acontecimientos, porque lo que están diciendo es que quieren acabar con algo tan fundamental como es la libertad de todos, porque por la libertad de expresión se rige la libertad de todos, que no haya habido la escenificación de líderes de opinión y de periodistas, todos a una diciendo, oiga, señores, que los de Podemos van a intentar, o por lo menos lo decían antes de ayer, restringir sus libertades, y eso hoy no lo hay. No es que no lo haya, que como dice José Alejandro Vara, muchos abrazan su ascenso.
Muchos, muchos. Y es más, yo desde luego, el tema, no solo le... No, es que es para subirse por las paredes, Pablo. Yo, de verdad, escuchando determinadas reacciones, el día de la web de la verdad, de las narices, dice, ah, no tiene importancia, no tiene importancia. Pero si es que no se trata de si...
Claro,
no tiene importancia. Es que el problema cuando empiezas a decir que no tiene importancia, eso quiere decir que ya te han imbuido el virus.
Ya te han inoculado.
Inoculado. Estás absolutamente en eso, ya estás en la primera fase de aceptar, de aceptación de este tipo de cosas. Ya no te digo de simpatía y de aplaudir con las orejas, que ya sabemos que siempre la ha habido. Pero en esta historia de, oye, que no ha habido, no se ha producido, me alegró mucho la reacción de la FAPE, de la Asociación de la Prensa, que siempre miran para otro lado en general, pero que no haya habido un clamor unánime, o por lo menos unánime mayoritariamente, dentro de la profesión, ya al margen, oye, ni corporativismo ni leches, estamos hablando de algo que es la libertad, y ni siquiera la libertad de información, la libertad. A mí eso me dejó estupefacto, y es para quedarte, bueno, la verdad es que te deja un poquito chafado, determinadas reacciones, algunas ya las esperábamos, pero dices, jo, esto no puede ser.
Os voy a levantar el ánimo. Y
además... No, ya desde entonces ya hemos subido bastante el ánimo.
Bueno,
desde,
pues,
ya han pasado cuatro
días. Yo os voy a levantar el ánimo con dos cosas. La primera, y sé que lo hacéis, porque aquí seguís muy bien nuestras recomendaciones, ese cafetito que te estás tomando,
bueno,
José Alejandro Vara, de la
rico
cafetera Delta Q.
Qué rico.
Si toma 15 al día.
No, hoy no he tenido tiempo ni de tomar 6 ni 7. No, esto está poniéndose fatal. Muy bajo esto.
Bueno, siempre con la Delta Q, porque hace unos cafés fantásticos. Tiene 7 especialidades distintas de café. El exclusivo de Abel Coffee, tisana relajante, refrescantes, antioxidantes. En fin, que tenemos mucho donde elegir. Y si queremos comprar la cafetera automática, nos viene además con 5 cápsulas de regalo y 2 tazas de desayuno personalizadas con la firma de Federico por 69,99. ¿Qué tienen que hacer si la quieren? Pues llamar a este número de teléfono 902-071-700, 902-071-700, o entrar en la tienda de libertaddigital.com.
Y la segunda de las recomendaciones, que además sé que os encanta, es que vayáis al Corte Inglés. Okay. Que además el aire acondicionado... Venga, vámonos al Corte Inglés.
Muy buenas tardes a todos. Calor, ¿verdad? Bueno, yo estoy deseando llegar a casa ya y tomar algo fresquito. Pues, por ejemplo, todas las cervezas ya del Corte Inglés tienen un 21% de descuento. 21% por compras superiores a 15 euros. Por ejemplo, pues Mau, Cruzcampo, Alhambra, Heineken, las rubias, las negras, las tostadas en lata, en botella, todas tienen un 21% de descuento por compras superiores a 15 euros. Acércate al supermercado del Corte Inglés, también hay una web, supermercado.elcorteinglés.es. 901-122-122, 901-122-122. Teléfono de atención al cliente, ahí se informan de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, www.elcorteinglés.es.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
A ver cómo gestiono yo el tiempo, porque solamente nos quedan 13 minutos para llegar al boletín informativo de las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, y anda que no tenemos que cosas de las que comentar aquí en la tertulia, Cayetano.
Yo creo que le tienes que dar la palabra a Jorge, que lleva aquí el hombre...
A Sergio.
Como habla de Cataluña, ya le llamamos Jordi.
No es la primera vez que le llaman Jorge. O sea que, bueno, tendrá cara de Jorge.
Porque le has visto algún parecido con Jorge Fernández Díaz o...
Pobre.
Hombre, con Jorge...
No me recuerdes.
Con Jorge Moragas, si acaso.
Con Jorge Moragas.
Ayer le pregunté, después de esa célebre declaración que hizo sobre Guardiola, que me pareció una metedura de pata tremenda en un ministro de Interior, o sea, no puedes bajar a ese nivel, ¿no? Es decir,
a comentar que sí, Guardiola fondo, va a cerrar la
en el fondo
sanitaria.
Puede tener razón, pues a lo mejor tiene razón, pero un ministro de Interior no puede hacer eso. Es decir, ¿no? Entre otras cosas, si el PP en Cataluña tenía X votos, después de aquella declaración tiene X
menos uno
o menos no sé cuántos, ¿no? Y no, yo creo que es un hombre fundamentalmente torpe en sus declaraciones. O sea, es que mete la pata con una frecuencia, acordaros, al comienzo de la legislatura actual, ¿no? O sea, es que era, luego ya pasó una temporada que estuvo calladito. Y con el tema de Cataluña se está animando y, jo, es que ayer fue terrible, ¿no?
El que se anima con el tema de Cataluña es Tardá. Ahora vamos a recordar lo que ha dicho esta mañana en el Congreso de los Diputados. También Revilla, el presidente cántabro, y Margallo, que le gusta mucho hablar de Cataluña y que hoy ha vuelto a hacerlo. Pero Sergio Rodas, buenas tardes otra vez, que se nos olvida ya el saludo del inicio. Esta mañana, última sesión de control al Gobierno. ¿Y qué ha pasado?
Pues no sabemos, Nieves, si es que los diputados tenían ganas ya de irse de vacaciones o que la precampaña electoral tenía el ambiente caldeado en la Cámara. Lo cierto es que se han vivido varios momentos tensos. Cuando Albert Rivera reprochaba al presidente la mala gestión y aportaba los datos que lo demostraban, Artur Mas se salía de lo políticamente correcto para contestarle.
El grau d'ignorància que vostè demostra és molt preocupant que una persona jove com vostè aspiri a tenir responsabilitat de govern sent tan ignorant com vostè ha demostrat avui. És no de primer, no, de primera bàsica. I això, si vostè vol governar, també ho hauria de saber i demostrar una mica menys d'ignorància.
No ha sido el único momento en el que el presidente utilizaba unas formas poco apropiadas para dirigirse al resto de diputados. Mikel Iceta ha afeado el gesto de Mas de no encabezar la lista de Juntos por el Sí, y el presidente tenía unas bonitas palabras para quien piense que todo es una estrategia para volver a ser presidente.
Si todo esto es una maniobra,
también orquestada por mi parte, tan astuta, tan sibilina, como para poder ser presidente de la Generalitat. Si todo esto, como usted dice, es que todos los demás son tan bobos como para caer en la trampa, todos son tan bobos.
Todos son tan babaus.
También ha sido bastante duro con la todavía presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, al hacerse eco de los rumores que la colocan ya prácticamente fuera del partido. El revuelo ha sido tal que incluso la presidenta del Parlamento ha tenido que intervenir.
No ens mereixem un president excloent i antidemocràtic com vostè. Vostè no ha estat el president de tots els catalans. Vostè és només el president dels independentistes, el pitjor president de la història de Catalunya.
Jo em pensava que després d'haver-la nominat a dit un cop més candidata del Partit Popular a Catalunya ja no li calia fer aquest tipus de discursos. Però veig que sí. Bé, si podem recuperar aquell estil en què jo contesto les seves preguntes
sí,
i vostè escolta mentre jo contesto.
Espero que li deixin parlar. Si algú no vol sentir-lo, té la porta. D'acord?
No ha sido el único momento en el que la presidenta interrumpía la sesión. Ha mandado callar a varios diputados e incluso les invitaba a abandonar el hemiciclo. La situación también nos ha dejado un momento más distendido cuando Mikel Iceta volvía a tomar la palabra y la presidenta volvía a ser la protagonista.
Gracias, señora presidenta.
Esperi un momento, señor Iceta.
A las seves ordres.
Molt bé. Así m'agrada. Así m'agrada disciplinar. Convenci.
En definitiva, Nieves, Artur Mas ha hecho un balance razonablemente positivo de su gobierno y ha confirmado que disolverá el Parlamento a principios de agosto y que dará la cara pese a que vaya cuarto en la lista de Juntos por el Sí.
Como está aquí Rocío Regidor, gracias Sergio, os voy a pedir un titular muy breve sobre esto que ha pasado en la última sesión de control al gobierno de Cataluña, la última sesión de control a Artur Mas, porque os veía que os estabais riendo por esas anécdotas, pero la verdad es que Artur Mas ha sido bastante malo con la cabeza de cartel,
cruel.
Esperamos, del Partido Popular de Cataluña.
Ha sido cruel con Alicia Sánchez Camacho, pero Alicia Sánchez Camacho tampoco ha estado mal, ¿eh? Cuando dice el peor presidente de la historia de Cataluña y camuflado como número 4 en una lista. A mí me parece que ya está, bueno, en campaña electoral en Cataluña están siempre, pero hoy ya ha empezado, digamos, se ha ejemplificado lo que es esa lista de la unidad de Artur Mas.
Yo no sé si ha sido el peor presidente de la historia de Cataluña, pero desde luego no ha sido tan corrupto como otros, ¿no? Que también lo podía haber dicho Alicia Sánchez Camacho. Yo creo que Artur Mas, no creo que le preocupe mucho si Alicia Sánchez Camacho es o no la candidata del PP. Y yo sí he notado también un cierto tono agresivo contra Albert Rivera, que yo creo que sí que le preocupa más.
Hombre, ¿la llama ignorante?
Sí, el resultado que pueda tener Ciudadanos o el papel que pueda tener Ciudadanos en la defensa del constitucionalismo en Cataluña en estos momentos.
Yo convengo con ambos. Estamos fuera de tiempo, estamos en tiempo ya de campaña, era el último pleno porque ya lo que toca es subirse al meeting, y yo en la agresividad política veo también la agresividad del contexto. Es decir, Artur Mas ha llevado a la comunidad autónoma a una situación límite y los representantes, bueno, pues están haciendo política al límite, porque son, bueno, es una política muy agresiva, ¿no? Ahora viene menudo agosto, como decía aquí.
Ahora, agosto. Ahora seguimos hablando. Amigo, Rocío Regidor, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Buena tarde en la bolsa.
Sí, más tranquila que ayer, que cerró en pérdidas el IBEX 35. Hoy ha subido 0,22, un 0,22%. Además, ha sido la única bolsa del viejo continente que ha cerrado en ganancias. El resto han cerrado hoy en rojo. Ha subido, como digo, 0,22% hasta situarse en los 11.484 puntos. El selectivo español busca ya recuperar esa cota del psicológica de los 11.500 que perdía ayer. En el mercado de deuda, la prima de riesgo está estable, más o menos como ayer, en los 125 puntos básicos, con el bono de interés, con el bono español a 10 años a un interés del 2%.
Gracias, Rocío. Ana Borges, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué consejo podemos darle a todos aquellos chicos que quieran dedicarse al mundo de las finanzas?
Bueno, pues hoy vamos a recomendar el máster en asesoramiento financiero y patrimonial de ISDE y Libertad Digital. Consigue la certificación necesaria para operar en bolsa y hazlo con garantías y con prácticas en los mejores despachos y bancos de inversión. Infórmate en el teléfono 911-265-180. Repito, 911-265-180 y en la página web www.isdemasters.com.
Pues un muy buen consejo para todos aquellos que quieran dedicarse al mundo de las finanzas. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Este es el juego de las sillas, ¿no? Sí. Aquí se levanta uno, se viene ya, otro.
Hay un movimiento en el estudio tremendo. O sea.
Estamos aquí porque durante toda la semana y durante todo el verano, Dani Blanco nos va a traer esas noticias frescas del deporte. Y sé que hoy estás muy interesados porque ha pasado en la Vuelta, en el Tour de Francia.
No sabemos si se ha caído o no se ha caído.
Malas noticias, la verdad, porque Alberto Contador ha perdido prácticamente todas las opciones de ganar el Tour de Francia. Ya tenía pocas porque estaba a 4 minutos y pico, 4:35 antes de la tarde de hoy. Está a 2 minutos más de Chris Froome. Había perdido 2 minutos Contador por un pinchazo, al final.
Al final
Le ha dejado, ha tenido que terminar con la bicicleta de su compañero Peter Sagan, pero es verdad que no ha tenido su día. Realmente no está teniendo su Tour. Alberto Contador es mejor que ha ganado ya mucho nuestro campeón, ha ganado el Giro este año, que pase página este Tour, porque para Alberto Contador desde luego no es el Tour.
¿Y alguien le ha recortado a Froome?
No le ha recortado nadie a Froome, pero Valverde se ha puesto tercero, ahora es podio Valverde porque se ha retirado Van Garderen, que era el tercero, estaba enfermo hoy, no ha podido terminar y se ha retirado. Ahora mismo tercero Valverde y cuarto Contador. Oye, tenemos ahí las opciones de podio, vamos a ver qué es lo que sucede.
Para todos aquellos que sigan con interés el Tour de Francia, todavía nos esperan tardes gloriosas.
Sí, hombre, termina el domingo en París, pero sí. Mañana hay Alpes, el viernes hay Alpes y el sábado se sube al Pedouet, que es el puerto,
o sea,
de los
todavía
puertos.
Tenemos mucha emoción.
Todavía hay mucha emoción. Estaban diciendo ahora mismo nuestros compañeros de Televisión Española, Nieves, que quizá al verlo perdido, Alberto Contador, estas tres etapas
se desinhibe,
puede hacer algo y realmente sin opciones ya darle un poquito de emoción, pero yo creo que Chris Froome es el gran favorito para hacerse con la victoria.
Nieves, ¿puedo hacer una pregunta?
Hombre, por favor, y dos, si quieres.
Cambiando de deporte.
A ver.
¿Tú crees que va a haber novedades con Sergio Ramos en los próximos días?
Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que se va a quedar en el Real Madrid. De hecho, ahora en libertaddigital.com en deportes llevamos la cumbre Florentino Ramos en China. Se va a viajar
el viernes.
Va a viajar a posta Florentino para hablar ya directamente con Ramos. Y ya sabemos cuando Florentino se pone a hablar con un jugador para que se quede. Seguramente.
Y entonces De Gea se bloquea.
Se bloquea De Gea, pero quizá sea mejor para el Madrid porque el año que viene viene gratis.
¿Y tú, José Alejandro, le quieres hacer alguna pregunta de tu...
No, que sea mejor para el Madrid que se quede Sergio Ramos, eso es una opinión que no todo el mundo...
No, sí, ya sabía yo que no, si digo por cambiar de equipo, de tercio...
Yo simplemente el tema de Sergio Ramos, que también me tiene muy preocupado, porque el horizonte del Madrid inmediato pasa por ahí. Ahora me dices que vamos a hacer la política en Pekín, la alta diplomacia de Florentino en Pekín, y que deje a ser el año que viene, pero gratis. El año que viene, vete a saber dónde estamos. Aquí de lo que se trata es de amarrar. Y no tengo nada contra Casilla, que es un portero que me encanta. Pero no sé si salimos ganando.
¿Y alguna noticia más?
Simplemente el Atlético de Madrid ha hecho oficial que Mario Suárez se marcha a la Fiorentina. Y va a hacer oficial en breve, si no es ya mañana por mañana, la vuelta de Felipe Luis. Es una gran noticia para los rojiblancos.
¿Es buena noticia para el Real Madrid, Cayetano?
La vuelta de Felipe Luis, indiferente. Nosotros hemos que ir a lo nuestro, partido
Cayetano,
a partido.
Cayetano, no te pega eso.
Es un señor que ya estuvo ahí, ya tampoco dice...
¿Por qué voy a descalificar? Es un buen jugador, a mí me gusta. Es un buen jugador.
No te pega Felipe despreciar al hermano pequeño.
¿Que no?
Hermano.
Primero hermano... Joder, hermano, el hermano pequeño nos ha puesto la cara como un pan este año,
Se ha revolucionado el hermano.
Vamos, pequeño. Pequeño nos ha dado hasta en el carnet de identidad. O sea.
Y para buena deportista, Teresa Perales, embajadora de la Fundación Telefónica.
Nadadora paralímpica Nieves, ganadora de 22 medallas, ahí es nada, que como bien dices es la primera embajadora y nueva imagen de la Fundación Telefónica. A los 19 años, Teresa perdió la movilidad en las piernas y en menos de 2 años, atención, empezó a competir y con victorias desde el inicio. Teresa representa la superación, el compromiso, el espíritu emprendedor y la visión de futuro, valores que comparte con la Fundación Telefónica. Por eso, durante los próximos 2 años, Perales va a apoyar las iniciativas de dicha fundación en el ámbito social y cultural. Además, la deportista va a colaborar con los proyectos vinculados a la innovación educativa, la empleabilidad y el voluntariado. Solo tenéis que entrar en teresaperales.fundaciontelefónica.com y descubrir a Teresa y conocer los programas que impulsa como embajadora de la Fundación Telefónica.
Falta solo un minuto para el boletín informativo de las 6 de la tarde y a la vuelta del boletín informativo quiero que escuchemos las declaraciones que ha hecho el republicano Joan Tardà hoy en el Congreso de los Diputados, porque les aseguro que no tienen desperdicio. Si no las han oído, les recomiendo que lo hagan. También vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, hablando del rey. Yo no sé si al rey le han hecho gracia las declaraciones que ha hecho el presidente de Revilla. La indiscreción.
Siempre ha sido en bocazas.
Siempre es un bocazas como la copa un pino.
Quiero que comentemos también lo que ha pasado esta mañana con Rodrigo Rato. Y ojo, porque también vamos a contar lo que ha sucedido en un pueblo de Valladolid, Cayetano, un pueblo pequeñito, que ahora va a pasar a tener vecinos no humanos. Pero eso a partir de las 6.
Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Pasan 10 minutos de las 6 de la tarde, las 5 si nos están escuchando desde las Islas Canarias y línea directa, Sandra.
Pues sí, me dijo a todos aquellos que tengan los 15 puntos en el carnet de conducir, porque tenéis algo muy especial y os merecéis algo que os va a hacer que ahorréis muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues porque Línea Directa os da el mayor descuento que os hayan hecho jamás. Solamente tenéis que entrar en consultatuspuntos.com, comprobar que efectivamente tenéis los 15 puntos y llamar corriendo a Línea Directa. Y desde ese mismo instante, el descuento que tanto buscabas para tu seguro de coche o moto, ahí lo tienes. 902-123-536, 902-123-536.
Ana Borges, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Que no se preocupen los oyentes, que vamos a hablar de Cataluña. Pero con Ana Borges no, aunque hablemos de perros y gatos. Ojo, ojo, que también puede haberlos en Cataluña, pero en este caso nos vamos a ir a un pueblecito de Valladolid. Se llama Trigueros del Valle. Tiene 300 habitantes nada más, Cayetano. Y fíjate lo que ha hecho Ana Borges.
Te recuerdo que yo soy de León, ¿eh?
Ya, sí, lo sé.
Que no tengo nada que ver con...
Bueno, a ver, estáis en la misma comunidad autónoma, sí, somos todos partes de España.
Nos metió Martín Villa en ese follón, porque bueno, nosotros somos viejo reino, ¿verdad, Sandra? Y queríamos la independencia.
Bueno.
Sí, éramos pocos.
Cayetano, de verdad. Ana, por favor, desazna a Cayetano.
Bueno, como decías, este pueblecito es pionero en reconocer en una declaración a sus perros y gatos como vecinos no humanos del municipio. La propuesta fue aprobada por unanimidad este lunes en el primer pleno celebrado en el ayuntamiento y la idea es convertir al consistorio en tutor de estos animales, siendo de esta forma responsable de evitar los abandonos y los maltratos. Esto quiere decir que el ayuntamiento cuidará de los perros y los gatos abandonados hasta contactar con algunas organizaciones en defensa de los animales que los enviarán al centro canino de la Diputación de Valladolid para que les den los cuidados necesarios. Una tarea que ha sido muy aplaudida por las organizaciones defensoras de los animales y que otros ayuntamientos de la provincia de Valladolid se plantean ya copiar. Por ejemplo, Mucientes, Renedo o Viana de Cega ya están estudiando la posibilidad de aplicar esta medida que garantizará que estos animales domésticos gocen de unas condiciones de vida y de salud razonables.
A ver cómo arreglamos esta rivalidad entre León y Valladolid, porque al otro lado del teléfono tenemos al alcalde de Trigueros del Valle, que está en Valladolid. Don Pedro Pérez Espinosa, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos de radio.
Está aquí Cayetano González, que ya ha bajado la cabeza y ha dicho, Dios mío, con este paisano de Valladolid que nos tenemos aquí que librar.
Yo ante un alcalde me pongo en primer tiempo de saludo. Ante un alcalde castellano-leonés.
Castellano leonés, cierto es, sí señor.
Eso es, ¿no ves? Si al final somos todos hermanos, Cayetano. Alcalde, cuéntenos un poco cómo ha surgido esta iniciativa que ha saltado a todos los medios de comunicación.
Pues bien, los primeros sorprendidos somos nosotros desde el ayuntamiento, porque no pensábamos ni de lejos que una posición natural y sin forzar de ninguna manera tuviera esta repercusión. Incluso esta misma mañana nos llamaban del Washington Post, cosa que a nosotros en un pueblecito como Trigueros del Valle, pues bueno, pues no sabemos casi ningún inglés. O sea que, bien, ha sido una cosa muy graciosa. La verdad que, bien, es una iniciativa que ya surgió con la colaboración que teníamos de la Asociación Libera, junto con Rescate 1, que son, como bien decíais antes, los que trabajan un poco más el pie a tierra y son los que vienen a por los animales, controlamos los animales y hacemos una especie de censo, pues para que no existan enfermedades, plagas, abandonos, maltratos y demás. Y entonces esa iniciativa surgió hace ya más de un año y nosotros también dentro de la provincia de Valladolid fuimos pioneros en ese control de plagas de gatos, de pues bueno, pues todas las quejas que nos venían a través de los vecinos para que no hubiera superpoblación y eso estuviera controlado. Entonces nosotros también fuimos el primer pueblo dentro de la provincia de Valladolid que surgió esa idea de controlar estas plagas. Entonces lo único que hacía el ayuntamiento era controlar esas plagas, desparasitarles tanto por fuera como por dentro, si era necesario para no haber una mayor población, se castraban a los gatos químicamente y se devolvían a sus dueños o bien se daban en adopción. O sea que ya a raíz de eso quisimos dar un paso más adelante y quisimos que nuestros vecinos no humanos tuvieran esa categoría.
Claro,
nuestros animales de compañía tuvieran esa categoría.
Alcalde, ¿alguien puede entender que a los perros y a los gatos o a cualquier animal, pues se les proteja, pero de ahí a considerarles vecinos no humanos, pues yo creo que hay mucho, ¿no? Hay mucho trecho.
Bueno, yo creo que es una manera de dignificar a nuestras mascotas. O sea, aquí en un pueblo como Trigueros, pues es un pueblo castellano, como bien os digo, es un pueblo pequeñito, humilde, y todavía están esos animales haciendo sus labores en el campo con los pastores, sufriendo sus jornadas largas de caza con los cazadores, tutelando a gente mayorcita que tenemos aquí, que la única compañía que tienen son esos animales, y el cariño que tienen viene directamente de esos animales. Entonces, ¿por qué no darles ese estatus de vecinos? O sea, yo creo que es lo más digno que podemos hacer por ellos.
O sea, que tienen el estatus de vecinos no humanos, y creo que también hay una declaración que han firmado con unos derechos para estos perros y para estos gatos.
Sí, que la propuesta puede parecer una propuesta simpática, sencilla y humilde, pero detrás de todo eso hay una cosa muy seria que estuvimos dándole vuelta durante mucho tiempo, y al final es un compendio de la Declaración de Derechos de los Animales de Londres de 1912, también tiene visos de la Constitución y también tiene algún viso de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. O sea que es una cosa bastante seria, no es la anécdota en sí. O sea que es una cosa que nos tomamos muy en serio, la protección de nuestros mascotas.
¿Qué le han preguntado del Washington Post? Háganos ahí un avance.
Pues exactamente lo mismo que estáis preguntando vosotros, se quedan sorprendidos.
Ah, yo creía que habían sido más originales, hombre.
No, por favor, no tienen por qué ser más. Yo creo que todo el mundo tiene esa inquietud y esa necesidad de saber por qué les hemos dado ese estatus de vecinos a nuestros amigos y mascotas. O sea que no tampoco creemos que es una cosa, es de verdad que ha sido una cosa natural, sin forzar absolutamente nada, y creíamos que pues darles esa dignidad y a la vez esa protección del ayuntamiento en sí. Además tiene unas instalaciones preparadas específicamente para en el momento que veamos cualquier perro abandonado, cualquier gato, tener aquí a esos animales, dándoles de comer, dándoles la suficiente atención, hasta que, como bien decíais anteriormente, vengan los equipos de rescate precisamente a eso, a rescatarles y a darles una vida un poco más digna.
Alcalde, ¿conoce nuestro presidente Herrera esta iniciativa?
Pues lo desconozco, porque en verdad ha tenido más repercusión a nivel nacional que provincial. Nosotros, al ser un pueblo pequeño, yo creo que en la provincia estamos un poco olvidados. Y no hemos tenido ninguna noticia,
contacto
ninguna
con la
llamada,
junta.
Ni de la Diputación ni de la Junta. O sea, sí que estoy, en ese sentido sí que estoy un poco sorprendido también de que no se hayan preocupado por esta noticia.
Bueno, bueno.
Creo que a lo mejor para ellos no es de especial relevancia. O sea, es una cosa, una anécdota simpática y en eso lo dejan.
Eso evidencia la falta de sensibilidad en estos temas que demuestra la Junta de Castilla y León. En eso sí que hay que pegarle un tirón de orejas. Y a nuestro presidente Juan Vicente
y está
Herrera.
Está hablando un zamorano, o sea, que tenga cuidado. Zamorano.
Todo el respeto por la zona, desde luego, y la consideración por esta iniciativa, que a mí me parece digna de relevancia, por supuesto.
Además, paisano suyo, por lo que entiendo, Juan Vicente Herrera.
¿Es de Burgos?
Es de Burgos, no.
Por favor.
Es que aquí estamos.
No lo hemos
así. Es de Burgos. Con la rivalidad de Valladolid y León y con la rivalidad de Burgos y de Valladolid, qué barbaridad.
Alcalde que se está jugando el futuro.
Alcalde, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por vuestra atención y feliz verano a todos los oyentes de radio.
Muchas gracias, alcalde. Ana, cuéntales a Cayetano, a José Alejandro Vara y a Pablo, porque radio, ¿eh? Si os ha sorprendido esta noticia, ojo a lo que ha sucedido en Rumanía.
¿Qué ha pasado?
Ana.
Bueno, pues allí una empresa recientemente fundada ha nombrado como gerente de comunicaciones a un gato.
Pero bueno.
A este animal, a un gato.
Dentro de poco aquí un perro presentando.
No salí del tema.
La empresa se llama Catbox. Y bueno, se dedica a ofrecer regalos online. Boss, que así se llama el gato, venció a otros 700 felinos postulantes para el cargo.
Hombre, si se llama Boss, no.
Ha sido el mejor, claro. Y desde que fue contratado, pues como era de esperar, la noticia se ha hecho viral y la empresa está en boca de todos. ¿Queréis saber cuánto gana este gatito?
Más que tú y que yo juntos, Cayetano.
Le pagan.
¿Cuánto creéis? Tampoco es mucho.
No.
Algo lógico para un gato.
3 euros.
2.500 al mes.
No. 2.500,
bastante más.
2.500 dólares.
Ah, no.
2.50.
2 euros y medio.
2 euros
no,
y medio.
2.000 euros.
No.
Ah, hombre.
A ver, ni los 2 euros de 200, José Alejandro.
Yo no voy
Vara.
A entrar en este debate 200. Con todos los respetos a mis compañeros de la.
Es un debate apasionante, pero no, ¿eh? No lo hagas de menos.
Abre
ahí
los ojos, ¿cuánto gana?
Bueno, pues su salario asciende a unos 216 dólares al mes, que son unos 197 euros.
Acércame que
no está mal.
200.
Pero eso sí, hay que decir que ese dinero es empleado para pagar alimentos y hacer donaciones a un centro de cuidado de animales. Esto es lo que ha pasado en Rumanía.
Bueno, pues leyendo esta noticia de Rumanía, María Martínez se ha puesto manos a la obra.
Horror.
Y, hombre, ha buscado algún que otro caso similar en los que algún animal ha ocupado pues cierto puesto de trabajo y os va a poner a prueba.
Pero esto es el verdadero falso.
Es el verdadero
anda,
falso.
Bueno, hombre,
claro, esto parece que
claro.
No lo decimos, no.
Es que hay que decirlo porque
falso.
Tiene marca.
Nada de horror, que me ha costado horror, vamos, una barbaridad encontrar animales que tengan puestos de trabajo.
No extraña nada.
Vamos, y estoy indignadísima con los salarios.
Platero.
Una pregunta. ¿María se toma vacaciones? O,
sí.
¿O el verdadero falso, quiero decir?
Sí, se lo tomará. Cuando le dejemos, se lo tomará. Sí.
Pero por ahora.
Conviene. Por el tema de la cabeza.
Por el, la cabeza,
oye,
¿no? ¿Que tú crees que
pues yo creo que no conviene porque no sabremos.
Por el afecto que te tengo,
no
pero
sabremos
conviene
pasar
que
la
yo.
Semana sin.
¿Eh?
Que no sabríamos pasar ¿esto? Una semana sin verdadero o falso. Claro. Yo no sé cómo
yo
se hace.
No se pasa la semana sin el premio, pero
será porque nos toca cada semana.
Venga, pues Alejandro, a ver si tienes.
María Martínez. No. María Martínez.
Yo llevo ganando 2 semanas
consecutivas.
Te toca.
Consecutivas.
Ganando, pero aquí en la mesa.
Esto ya es un
el honor.
Premio.
Es el honor. Claro.
Es un premio después de tantas semanas sin conseguirlo.
Le ganas en la mesa, en el estudio se pierden los despachos.
¿Pero
eso
qué dices?
Que no, hombre.
Eso es así.
María, por
bueno,
favor,
venga,
para esos 4 ejemplos,
al toro, precisamente.
3 son verdaderos y 1 es falso.
En primer lugar, os voy a hablar de un perro modelo, y no precisamente porque sea un héroe, sino porque se dedica a eso. Se llama Body, es de la raza Shiba Inu, tiene 4 años y es modelo de ropa de hombre. Sus dueños son de Estados Unidos y allí ha posado para grandes firmas de ropa. Gana 12.000 euros al mes.
No puede ser.
Ya te lo digo yo que sí.
Pero has dicho ropa de hombre.
Ropa de hombre.
No de perro.
No de perro. De ropa de hombre.
¿Y cómo lo lleva? ¿Un pantalón cómo lo lleva?
Pues lo lleva puesto.
¿Y la camisa?
Que no, que tienes que verlo. Luego
no,
te enseño fotos.
Los lleva remangados.
Lo lleva bueno, todo arremangado, se lo han claro, cortado, pero remangado. Planchado todo a la perfección. Tiene mira, un blog.
Fíjate cómo es María, que ya está dando pista. Luego
bueno,
te enseño
o
fotos.
Está inventado.
Está haciéndole trampa.
Claro, claro
no,
es
consaca,
que no des pistas.
No digo nada, yo no digo nada.
La consaca.
Claro, ya saben que la primera
primera es verdadera. ¿O no?
Seguimos en Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar de un loro que desde hace años es probador de comida. Se llama Nick, vive en Ohio y se dedica cada día a tomar diferentes manjares en la empresa de alpiste para aves en la que trabaja. En su caso cobra menos, un poquito más que el gato del que hablaba Ana, 300 euros, y se han convertido en todo un fenómeno en YouTube, porque cada vez que prueba algo dice claramente de viva voz, porque es un loro, si le gusta o no. Tiene más de 6.000 seguidores en su canal.
Y luego os voy a enseñar el vídeo, que no sabéis cómo es el vídeo. ¡Ay, perdón!
En fin. Bueno, también en Estados Unidos...
Otra que es verdad. Venga,
no. Bueno. O no.
O estáis compinchadas, claro.
Esta es la mejor.
Qué sofisticación.
Esto no me está gustando.
Esta ya verás.
Esta estrategia de lío.
También en Estados Unidos, y ahora mismo, hay un gato compitiendo por ser candidato demócrata a las próximas presidenciales. Se llama Limber Bat y su eslogan es: el tiempo es miau.
Será verdad.
Todo verdadero.
Yo sigo. En su programa promete mantener la continuidad del modelo demócrata y traer paz y bienestar a los felinos de todo el país.
Es demócrata, no republicano.
Es demócrata.
Con lo cual puede ser cierto.
Tiene 5.600 seguidores en Facebook. Y ya por último acabamos en Polonia con una historia bonita. Vamos a hablar del gato Rademenes, que trabaja como enfermero en una protectora de animales. Entró allí a punto de perder la vida, se recuperó y ya no ha salido del centro porque se dedica a cuidar, dar calor e incluso abrazar a otros animales enfermos.
Vamos a recapitular por si os habéis perdido y por si los oyentes en casa, con tanta risa y tanto alboroto, al final han perdido la cuenta de las cuatro pistas que ha dado.
Hay dos gatos, ¿no?
A ver, tenemos el perro modelo.
Perro modelo.
El que cobra 12.000 euros al mes, sí. Ese es el primer ejemplo. Después tenemos a ese loro probador de comidas que cobra 300 euros al mes. Oye, que tampoco está nada mal. Tenemos al gato candidato, al gato demócrata, el tiempo es miau, de Estados Unidos. Y luego tenemos al otro gato de Polonia, el gato Rademenes, que le da calor a sus compañeros. Entonces, de estos cuatro animalitos pobres, uno es un farsante. ¿Quién?
Yo digo que Rameseneses es ese.
Rademenes.
El polaco fuera.
El polaco no te ha convencido.
No me ha convencido ninguno, pero visto.
Es que se no te lo has currado, María.
Yo el gato demócrata.
El gato demócrata no existe. Vale. Cayetano.
Venga, José Alejandro.
Y José Alejandro.
Yo iba a decir el 4, pero para no coincidir con Rademeses, pues digo Bobby.
Bobby el
perro.
El perro modelo que
el perro
no...
¿Nos lo enseña?
Pues, uy, María Martínez, que creo que no te han cazado.
No me han cazado. La que era broma era la del loro Nick, que vive en Ohio.
No me lo puedo creer.
Es terrible.
Hay cantidad de loros probadores de comida.
Pues no hay ninguno que se llame Nick, que vive en Ohio y que tenga un canal en YouTube. Pero bueno, lo del tiempo es miau. No me digas que no es buenísimo.
Time is miau.
Que en inglés que hacen diferente ruido como otros animales. Buenísimo. Me ha costado muchísimo, pero nos hemos reído mucho.
O sea que ni siquiera te has ganado el premio de consolación, Cayetano, ni te has ganado el honor, de verdad, Montesinos.
Luego doy un abrazo de consolación, ¿vale?
Venga, luego. Correcto. María Martínez, muchas gracias. Yo no quiero que nadie
haga... Genial, ¿eh? Genial el de los animales.
Muy bien, ¿verdad? El de los animales. ¿A quién se le ha ocurrido, María Martínez? A María Martínez, esta mañana en la reunión
pues
de contenidos del programa.
¿Tratáis eso en la reunión?
Hombre, claro.
El contenido de los ojos.
Y es el tema que más se debate.
Sí.
Y cuando está Dieter también.
Hombre, claro.
Qué barbaridad.
Hombre, ¿y cómo crees que esto sale espontáneo? Venga, ahora voy con el verdadero falso y
¿Dedicáis
más tiempo a esto que a Cataluña? Pregunto, sin maldad.
Pues mira, no. Pero seguro que Tardà no ha dedicado ni un solo segundo a pensar lo que ha dicho esta mañana en el Congreso.
Si el único argumento que tiene el sistema político español en el siglo XXI y en la Unión Europea es intentar atemorizarnos, es que están muy, pero que muy mal. Y que es evidente que les saldrá el tiro por la culata, porque contra la democracia no se puede ir. Y si existiera esta voluntad mayoritaria de los catalanes, si existiera, que está por ver, por supuesto, en las urnas, es evidente que esto no lo para ni Dios y, por supuesto, ni Rajoy.
Habría que explicarle que contra la democracia no va nadie. Tanto es así que en Cataluña el 27 de septiembre se van a celebrar unas elecciones autonómicas que están convocadas de forma extraordinaria. Eso sí, esta es mi opinión, de manera irresponsable por los gobernantes. Aquí la democracia está garantizada. ¿Por qué está garantizada la democracia? Por la Constitución. Y esto es lo que se le olvida a los dirigentes proclives a la secesión de Cataluña. A ver, a cuento de que un catalán es más importante que un extremeño. Pero es que esto se tiene que decir todos los días. Y como a mí me ha gustado que hoy Rajoy sacara el tema también en Sevilla. Porque no solo hay que decirlo a preguntas de periodistas en una rueda de prensa o en Cataluña, no. Es que los andaluces, los extremeños, los canarios tienen que saber que valen lo mismo que un catalán. Y eso lo rige la Constitución. Y vamos a decir ya claramente que no vamos a permitir que nos engañen unos gobernantes irresponsables y rupturistas de Cataluña.
¿Has dicho Mariano Rajoy?
En España la ley se va a cumplir y si alguien pretende violentarla debe saber que no se lo vamos a permitir y que hay cosas que en ningún país civilizado del mundo, por fortuna para todos los países civilizados, se ven.
Ahora que hay que hacer más política. Y hay que explicar más las cosas. Y hay que explicar, por ejemplo, en Cataluña qué es lo que hace el Estado por la comunidad autónoma e intentar acabar con esa propaganda de la Generalidad que allí se retransmite de forma gratuita y sin que nadie le ponga dudas ni que le ponga diques por parte de la prensa regional. Pues sí, hay que hacer más política, por supuesto. El gobierno tiene que ser firme, por supuesto, pero lo que tiene que saber el gobierno es que está representando a todos los españoles, que detrás vamos todos y que si mañana los Artur Mas y sus aliados llevan a cabo una declaración unilateral de independencia, está habiendo un atentado contra el resto de los españoles. Y esto, bueno, pues a ver si el gobierno lo dice con voz alta y clara y toma las medidas para que se deje de menospreciar al resto de los ciudadanos, porque al final, y por eso me gustaba que lo dijera hoy en Sevilla, donde ha dicho Rajoy estas declaraciones, al final yo como malagueño me puedo ver menospreciado como español, porque no se me está teniendo en cuenta, porque no se me quiere tener en cuenta, y yo quiero votar igual como un catalán por lo que vaya a pasar en mi casa, que es España, ¿no?
El problema, Pablo, es que, estando de acuerdo con lo que dices, porque está lleno de sentido común y tienes razón, el problema es que quien tiene la responsabilidad de gobernar en España desde hace 4 años, cuando se pegó el pistoletazo de salida en la diada del 2012, dijo, y empezaron a llegar mensajes de que esto iba en serio, de que íbamos a tal, calificó el tema de dimes y diretes. Yo esa frase no me olvidaré. El análisis político de Rajoy fue: esos son dimes y diretes. A continuación, cuando el tema se fue calentando más, y lo digo más en el sentido de que fue a más, Rajoy no hacía más que hacer ofrecimientos de diálogo y de entendimiento con la Generalitat. Su partido en Cataluña apoyaba los presupuestos de convergencia. Margallo, es que claro, es que son tantas cosas que yo entiendo que a veces se nos puede olvidar o que los oyentes no tengan por qué estar en todo y para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Margallo dijo en un momento determinado, después de alabar el éxito de una manifestación de la Diada, que había sido una manifestación multitudinaria, dijo que había que buscar un encaje de Cataluña en España. Un ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del PP.
¿Has dicho Margallo?
Sí.
Si se quiere romper la integridad territorial, si se quiere reconocer el derecho de secesión como era en la antigua Unión Soviética, hay que hacerlo por todo el pueblo español, que es el dueño de su destino. Hay que modificar la Constitución por los procedimientos establecidos en la Constitución. El saltarse las reglas del juego lo que conduce es a la arbitrariedad o a la dictadura.
¿Cómo le gusta al ministro de Exteriores pues, hablar de Cataluña?
Sí, pero lo que dice ahora tiene toda la razón, pero no se compadece mal con lo que acabo de recordar que dijo hace poco tiempo. Bueno, hace poco tiempo, hace año y medio, 2 años, que en política es nada. Entonces, Pablo, yo creo que ese esfuerzo de explicación pedagógica que tú pides al gobierno, yo tengo para mí que llega tarde, que hay poco tiempo. Vamos, es que no hay, es que no hay tiempo. Es que nos vamos de vacaciones, porque al final nos vamos a ir dentro de unos días, y cuando volvamos hay elecciones. Y bueno, por mucho que Rajoy ahora se empeñe, pues ese mensaje va a llegar poco a la opinión pública catalana, bueno, a la opinión pública catalana muy poco, y a la opinión pública española, que puede estar de acuerdo con ello. Y luego hay otro problema añadido, que es la posición del Partido Socialista Obrero Español en este tema, ¿no? Yo creo que los catalanistas independentistas lo que confían, aparte de tener un buen resultado, que desgraciadamente creo que lo pueden tener el 27 de septiembre, porque la idea de la lista única no es ninguna tontería, es una buena idea desde el punto de vista estratégico. Lo que confían estos independentistas es que en Madrid, como ellos llaman despectivamente al gobierno de España, en Madrid, a partir de noviembre o diciembre, haya un gobierno de izquierdas, que por supuesto será mucho más tolerante y será mucho más menos beligerante contra la unidad de la nación que puede ser el gobierno que preside Mariano Rajoy, que yo creo que cuando Rajoy dice que mientras que él sea presidente no tolerará que España se divida, yo creo que lo dice sinceramente. Otra cosa es que yo critico que ha hecho muy poca política en este tema, que se ha limitado a ir marcando, bueno, a ir aplicando la ley un paso por detrás de las actuaciones de la Generalitat. Algunos piensan que eso le ha salido bien, yo creo que no. O sea, yo creo que a corto plazo le puede haber salido bien, pero a medio plazo hay un problema político al que hace falta plantear un proyecto político. Yo creo que ni el PP ni el gobierno tienen ese proyecto.
Y vamos a ir a una reforma de la Constitución. Cuando decía Margallo que, claro, aquí estamos ya en tiempo de descuento para las elecciones catalanas, pero también para las elecciones generales. Claro. Y yo creo que dependiendo del pastel y de la horquilla parlamentaria resultante de las elecciones generales, yo creo que sí que va a haber que van a haber pasos destinados a una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución, ojo, no creo, en el caso del Partido Popular, para abrir encajes extraños. Pero yo creo que sí que se podría ir a la reforma de la Constitución. Yo coincido contigo, ¿eh? Se está haciendo tarde y mal. Y es verdad que Rajoy, termino ya, que Rajoy ha intentado, en ese balance que tú hacías de legislatura, ¿no? Es verdad que no siempre se ha seguido con la misma, se ha respondido con la misma firmeza. Y a veces se apelaba al diálogo, y a veces algunos portavoces del PP sugerían no sé qué cosas sobre la financiación para dar más dinero, y salió Alicia Sánchez Camacho para decir que los catalanes debían de recibir más, y bueno, pues sí, coincido contigo en que no se ha hecho lo que se debía desde el principio.
¿Vara?
No, la historia es sobrevenida. Al principio se le quitaba importancia y ahora están acollonits, por decirlo en catalán. Y además, no solamente en el gobierno, sino en otras instancias altas del Estado que han recibido visita del señor Artur Mas in persona hace pocos días, hablamos del rey, ¿no? La historia
ojo, está a en mañana, revés. ¿Eh? Sí. Mañana vuelven a coincidir Artur Mas y el rey. Mañana y el diario La Razón apuntaba
mañana el rey,
algo de lo que puede llegar a pasar mañana en ese encuentro,
sí, ¿eh? La ceremonia de la apertura de la escuela judicial, pues un poco en la línea del discurso del año pasado, que recordar la unidad, unidad, unidad y el imperio de la ley, imperio de la ley, cosa que el año pasado no nos parecía tan acuciante y ahora casi nos parece imprescindible insistir en eso porque hay pocas alternativas. Yo de todas formas creo que es tarde, el asunto está ya endiabladamente enrevesado y es tarde, pero hay algo claro cuando decía el otro día Mariano Rajoy que no se crean que Cataluña va a salirse de España y va a entrar en Europa. Yo creo que lo fundamental es que, y es lo que hay que transmitir, estoy en la línea con lo que decís vosotros, que Cataluña no va a salirse de España. Eso es lo que es claro y diáfano. No va a salirse de España. Porque no se puede salir de España. Otra cuestión es todo lo demás que estamos viendo, que no son fuegos de artificio, como había gente que se pensaba, pero la premisa número uno es que lo de Europa, por supuesto, pero es que no va a salirse de España. Y esa es la cuestión. Se ha hecho mal, se ha hecho muy
Hombre,
mal.
La siguiente pregunta es saber cómo articula, cuál es la respuesta que articula el gobierno. Yo creo que estamos ante un pulso y que la pretensión del gobierno es que Artur Mas ceda en un momento determinado. Es decir, que la convocatoria del 3 de agosto, en la que se convocarán las elecciones, no haya más que una convocatoria de elecciones anticipadas. Y ya está. Y que una vez se celebren las elecciones, el siguiente paso de ese pulso entre la Generalitat y la Moncloa será que ver si hay declaración unilateral de independencia o no. Y la Moncloa está en que Artur Mas no se va a atrever a dar ese paso de ilegalidad. Si lo da, entonces ahí tendremos que ver si Rajoy cumple con su palabra. Y estaremos en un momento muy delicado, porque estaremos en plena precampaña o campaña electoral de las generales. Pero ahí habrá que ver si cumple con su palabra. Y si hay una declaración unilateral de independencia, el presidente del gobierno lo único que puede hacer es, con Pedro Sánchez, por supuesto, a su lado, porque no hay otra, apelar a la Constitución, al artículo 155, y suspender la autonomía de Cataluña. Porque entonces, sí, el gobierno, cuando decía no hago defensa del orden constitucional sobre palabras, sino sobre hechos, ahí ya sí que estarían los hechos. Y ahí no caben recursos ante el Tribunal Constitucional. Con una declaración unilateral de independencia, el recurso ante el Constitucional...
Pues ya sabe que con eso no se va a ningún lado. No se va a ningún lado. Eso ya está escarmentado.
Sobre todo viendo los precedentes.
Da la risa, claro. Ya, vamos, da la risa. Es muy duro decirlo, pero da la risa. Eso es, ha sido una especie de gran estafa.
Dos cosas muy breves. Una, sobre el rey. Yo creo que al rey no se le puede pedir cosas que no entran dentro de su competencia, y por lo tanto del discurso de mañana o de la actitud que pueda tener de cara al futuro, el rey tiene las manos relativamente o muy atadas. Entonces yo creo
el
que
rey
aquí
podrá decir lo que el gobierno le autorice a decir,
eso de entrada, y luego que él no puede tomar medidas ejecutivas. O sea, quien hay que exigir en esta cuestión firmeza es al gobierno de la nación, que en este caso, en este momento, es el Partido Popular. Y segunda cuestión, Pablo, yo no tengo ninguna duda que si en las elecciones del 27, o sea, yo siempre he pensado que los nacionalistas y los independentistas siempre dicen la verdad, o sea, siempre te anuncian lo que van a hacer. O sea, y en Madrid, ese político que yo antes tal, a veces hay tantos tontos, y perdonar una expresión, un programa estático, que no acaban de creérselo nunca. Y eso pasó con el plan Ibarretxe, y pasó ahora pasó con Cataluña y tal. Y si nos lo están diciendo, es decir, que si ganan si ganan significa, ellos no han querido concretar cuál es para ellos la mayoría, pero si tienen un resultado bueno, el 27 de septiembre, te declaran la independencia. O sea, es que ni más se arruga, ni tío que lo fundó, ¿no? Entonces yo es que en eso no tengo ninguna duda, que van a tirar para adelante, porque el proceso está en marcha desde hace tiempo. Es decir, y hay en Madrid gente que todavía no lo quiere ver o no lo quiere aceptar.
Vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad, tomamos un respiro y seguimos hablando de Cataluña, y aprovecho ya para despedir a José Alejandro Vara.
Me tengo que ir corriendo. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti por pasar esta tarde con nosotros, y espero que no te llueva ahora cuando te vayas.
No, confiemos en... Bueno, depende, ¿eh? Hay lluvias que vienen bien.
Vamos a seguir hablando de Madrid, porque no sabes la que ha liado Carmena. Ahora te lo cuento, Cayetano.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Quince minutos para las 7 de la tarde, las 6 de las Islas Canarias. Momento estupendo para escuchar a Sandra.
Bueno, para escucharme a mí, para escuchar a Egon, que nos recomienda un seguro de vida si lo que buscamos es tener la tranquilidad y la seguridad de que aunque pase algo, nuestra familia va a estar bien. 900-177-177. 900-177-177.
Está señalando Cayetano
a
Pablo.
Las vacaciones de Pablo.
Claro, no, vale, digo, por pues sí, pobre Pablo.
Hoy Cayetano me quiere dar la tarde. Lo está intentando que no, nada más que
a ver si yo subo un poquito la moral, porque fijaos lo que ha pasado en una plaza de Madrid, porque yo te decía, Cayetano, lo que ha liado Carmena. Laura González, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, esta mañana nos hemos enterado que hay una plaza de Madrid que va a cambiar de nombre. Y le hemos dicho a Laura, vete para allá y dinos a ver qué opinan los vecinos, si están
en contra, si están a favor, qué es lo que opina la calle. ¿Qué ha pasado, Laura?
Pues nos hemos ido a Chueca para comprobar qué opinan los vecinos después de que el ayuntamiento haya aprobado hoy que la madrileña plaza de Vázquez de Mella lleve el nombre del recientemente fallecido Pedro Cerolo. Por un lado, nos hemos encontrado bastante gente que se alegraba de este cambio, porque según ellos se trata de un homenaje a un icono de la comunidad gay en uno de los sitios más emblemáticos de Chueca.
Yo estoy de acuerdo en que le cambien el nombre, porque esta plaza representa el movimiento gay.
Se da un homenaje a una persona que ha hecho mucho por la comunidad gay.
Pues me parece muy bien, porque además fue un hombre que luchó mucho por los derechos de los homosexuales. Y esta zona, pues hombre, es un sitio emblemático en ese sentido, entonces me parece muy bien. En su día, firme porque así fuera.
Justo en la zona, ¿no? Quieren reivindicar ese tema, pues me parece estupendo. Es un chaval que ha hecho mucho por ellos, ¿no?
De Vázquez de Mella no hice nada, y sin embargo, el cambio ese a Pedro Cerolo, pues sí. Le da un homenaje a la persona que promovió el matrimonio gay en el 2005.
No sé, este hombre fue un icono en Chueca y para mí, pues, que desde que una plaza, Vázquez de Mella para mí es una persona que actualmente no me dice nada, pero Cerolo sí.
Pues la verdad es que la gente sabe más quién es Pedro Cerolo que quién a Vázquez de Mella, y sobre todo en esta zona. Creo que se lo merece.
Pero por otro lado, también hemos hablado con bastante gente que no estaba muy conforme con la decisión del ayuntamiento. Una decisión que, como muchos vecinos critican, se ha tomado sin tener en cuenta su opinión.
Totalmente desacuerdo. Siempre se ha llamado la Plaza Vázquez de Mella. Y ahora que le cambien nuestro nombre, pues... Y además no nos han preguntado ni nos han... No han pedido ninguna opinión. Que pregunten por aquí a ver qué parecen a ellos en el barrio.
Tuvo su papel en su día, pero yo creo que no ha hecho nada importante como para que le pongan una plaza. Es que hay gente muchísimo más... importante en cuanto que haga cosas, no se le reconoce nada.
Se tenía que hacer un poquito más de consulta con la gente. No cambiarlo y ya está. Yo lo cambio porque entro yo, porque si el gobierno, como yo ahora soy el que mando, pues lo hago. Eso no me gusta nunca, ni con los que estaban ni con los que están.
Ahora el que quiere y le da la gana, ya hace lo que le da la gana y quiere. Si quiere cambiar la calle, la cambia, la plaza o lo mismo, pues no, no me parece bien. Porque para mí no es un hombre que sea importante, lo siento, pero no.
Parece una auténtica estupidez, o sea, no me parece apropiado el cambiar los nombres en absoluto de las plazas, ni por motivos políticos ni por otro motivo. Lo que está, una plaza nueva que inauguren, que la pongan, me parece bien.
Pues déjame que os diga una cosa, porque a la vista de tal división de opiniones, la Asociación de Vecinos de Chueca ha pedido una consulta vecinal para ver si se cambia o no se cambia el nombre. Además, han emitido un comunicado en el que dicen, bueno, si la señora Carmena, el Ayuntamiento de Aramadrid, quiere someter todo a la consulta de los ciudadanos, quiere conocer nuestra opinión, pues qué mejor que escucharnos y que hacer una consulta. Sobre todo porque, según dicen, la aprobación de esta iniciativa abre un peligroso devenir político sobre la manera de poner nombres a las calles.
Es que,
breve, ¿qué os parece?
A mí no me parece bien, no por Cerolo, que si quieren hacerle una plaza o un tal, pues me parece que puede hacerse. Pero no, me parece que es meterse en unos conflictos, lo ha dicho uno de las personas que ha entrevistado, ¿no? Nuestra compañera, que es que por razones políticas, claro, ahora llegan estos y cambian, y si llegan después no sé quién y cambiarán. O sea, por razones políticas no se puede cambiar, no se debe cambiar el nombre de una plaza o de una calle, ¿no?
Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia los oyentes, ¿no? Que opinemos todos, está muy bien visto, ¿no? Ahora que ellos dicen que hay que abrir las plazas, que hay que hacer debates, los círculos, pues nada, que dejen de tomar decisiones unilaterales y que cada decisión que toma está contestada por los colectivos. Mirar a los vecinos, ¿no? Es que no se les consulta. Vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien. Yo no estoy en contra, al revés, estoy a favor. Si quieren hacerle una plaza a Pedro Cerolo, que la hagan. Ahora, que hagan bien las cosas. Y lo primero es hablar con los vecinos. Tú no puedes tomar decisiones unilaterales.
Bueno, llevamos 3 horas repasando todo lo que ha sucedido este 22 de julio de 2015, pero es que hace 38 años la noticia era... La que nos va a contar Sandra es nuestro particular regreso al pasado.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
22 de julio de 1977. Después de casi 40 años de dictadura, ese día había llegado. Poco antes de las 12 del mediodía, el Congreso de los Diputados abría sus puertas para inaugurar las primeras Cortes Constituyentes en las que el rey don Juan Carlos reconocería la soberanía del pueblo español.
Ante una gran expectación, iban llegando los líderes de los partidos políticos representados en las Cortes. Se abría una nueva etapa en la historia de la institución.
La democracia ha comenzado.
Ahora hemos de tratar de consolidarlo.
Bajo la atenta mirada del entonces príncipe Felipe, el monarca reconocía el esfuerzo de todos los grupos políticos y marcaba el siguiente paso a seguir.
La corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales.
Aplausos de uno y otro signo que, como el propio rey don Juan Carlos recordaría años después, demostraban que España había cambiado.
La primera entrada en las Cortes fue impresionante porque, claro, la sensación que tuve fue realmente la de que ahí estaban, vamos a decir, las dos Españas, ¿no? Y que era una España reconciliada.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Y en dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
La paz se firmaría un año después en una constitución que, aunque hoy es cuestionada por políticos de uno y otro signo, en aquellos momentos sirvió para construir los cimientos de nuestra democracia. Una democracia que dejaba atrás cuatro décadas de dictadura.
Pero yo soy el mismo.
Mucho tenemos que aprender de aquello. Cayetano González, muchísimas gracias por
muchas
pasar
gracias
esta tarde aquí con nosotros.
Muchas gracias y buen reportaje de Sandra.
Como todo lo que
me ha recordado tiempos muy importantes en este país.
Tú no habías nacido, Pablo Montesinos, por eso me dirijo a ti. Adiós, Sandra, Laura, Isaac, Marta. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Aquí les esperamos.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.